Te curaba las heridas sabiéndote querer. Como una niña perdida en un desierto de cristal.
Dos cosas para terminar relacionadas con la felicidad que canta Saúl Jiménez y con la música. Mañana viene Sergio Dalma y nos han preguntado a qué hora, a las 10:30. Estar aquí en nuestra sección de música de todos los miércoles en Hoy por Hoy en la SER. Y felicidad y felicidades a todos ustedes y de manera especial a Radio Alicante, que cumple 75 años. Hay otras emisoras de la SER que este año van a celebrar el aniversario. 75 o 25. Las iremos conociendo, las iremos felicitando. Hoy va ese beso grande para Alicante, porque los oyentes y las emisoras son lo más grande de la radio. Hasta mañana. Adiós.
Pues amigos, ya lo acaban de escuchar, cumplimos hoy 75 años, 5 de febrero de 1933, 5 de febrero del 2008, 75 años. Radio Alicante, Cadena SER, aquí está Pimpante, como siempre, dispuesto a cumplir 75 años más.
75 años, Radio Alicante, Cadena SER, pase lo que pase.
La radio es el medio de comunicación más cercano, más íntimo, el medio capaz de evocar todos y cada uno de los sentimientos, de las sensaciones, en la intimidad, en la soledad. Pero también es el medio más potente de comunicación, porque te traslada al lugar de los hechos. Te recrea la realidad, te hace reflexionar sobre ella y te hace vivir el instante de una sociedad comprometida, avanzada y solidaria. Un recorrido en el que tuvo mucho que ver la historia, nuestra historia, la inauguración de la emisora durante la Segunda República, el Alicante republicano asediado por las bombas durante la Guerra Civil, los tremendos partes de guerras a los que le siguieron la depresión económica e ideológica, la dura posguerra de los años 40, y a mediados de la cual pasó a formar parte de la Sociedad Española de Radiodifusión, Radio Alicante, que nació con una vocación clara, la de informar. Una etapa que la ciudad, sus gentes y su radio, Radio Alicante, superaron a golpe de radionovelas, concursos, goles, toros, fogueras, pasodobles y boleros a lo largo de la década de los 50. Creció entonces tímidamente lo que desde los años 60 iba a ser el motor de la economía alicantina, el turismo. Y Radio Alicante creció, lo hizo con la ciudad y vivió de la mano de los alicantinos y con la banda sonora de la copla, la muerte del dictador, la España predemocrática, la elaboración de la Constitución, los primeros informativos independientes, el primer ayuntamiento democrático, la democratización de Les Fogueres, el golpe de Estado del 23F, las tremendas riadas, en los centenares de programas diarios que a lo largo de la historia de Radio Alicante se ocupaban de la actualidad informativa. Escucharon a los vecinos, pasearon de pueblo a pueblo, les contaron los problemas a sus alcaldes, se consolidó la profesionalización de la radio y la opinión y también el análisis de los contenidos y estos los acompañó de jazz, country, rock and roll y pop y los sacó a la calle. Disfrutamos con los programas en directo, con las retransmisiones de los acontecimientos deportivos, con los desfiles, las cremas y bailamos todos en la barraca popular y cantamos al son de los artistas del momento. Y por eso les pedimos que recorran con Radio Alicante SER el viaje que centenares de locutores, técnicos, periodistas, administrativos, comerciales y directores como Juan Valero, Juan de Dios Aguilar, Antonio Serrano, Antonio Calabuch, Ángel Tamayo, Luis Baena, José Luis Vivas y Benjamín Llorens iniciamos hace 75 años, toda una vida, y estas son las voces que nos han acompañado.
Pues Paloma Serrano ya nos ha puesto en situación. Nosotros vamos a continuar, naturalmente, porque hay muchas cosas que contar, muchas cosas que vivir, muchas cosas que recordar. Vamos a hablar precisamente, amigos, de los primeros pasos de Radio Alicante, porque tal día como hoy, cuando se inauguraba, allí estaba José Ramón Clemente. Nos lo va a contar. Hablaremos también de la importancia de la publicidad en este medio de comunicación y, en concreto, naturalmente, de Radio Alicante. Hablará con nosotros Eduardo Rosales, uno de los responsables publicitarios de nuestra casa. Hablaremos del deporte en Radio Alicante. Va a participar Alejandro Parodi, que va a entrevistar a Domingo Ramón Menárguez, toda una estrella del atletismo alicantino, y a Pablo Verdú Belda, hijo del mítico Pascual Verdú Belda. A partir de la una de la tarde hablaremos de los programas y sus actores. Estará con nosotros Blas de Peñas, compañero también veterano de esta casa. Hablaremos también de programas especializados, como por ejemplo Lo haremos con el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alpere, referido al espacio Díselo a tu alcalde. Hablaremos también de Alicante Barrio Barrio con Ulpiano Colás, un histórico líder vecinal, concretamente de Villafranqueza. Hablaremos de programas políticos del primer ayuntamiento democrático. Estará con nosotros Emilio Soler, otro histórico. De los informativos, que con la presencia de Benjamín Llorén, Jean-Vicent Hernández, José Emilio Monera y Carlos Arcaya, nos contarán cuáles han sido sus atanzas por el tiempo de la radio. La música en Radio Alicante, hombre, cómo iba a faltar la música. Va a estar Juan Francisco Corredera, que entrevistará a todo un histórico también, al faraón, a Fernando González. Estará también Rafael Pastor, Fele Conele. Hablaremos con muchas más gentes. Estaremos con Silvia Cárceles, nuestra querida compañera, Paloma ya la hemos escuchado, Gaby Martínez, Pedro Vera, Mónica Rendón, Carlos Empere, que nos van a acercar a la historia de la radio. Y tendremos también, para cerrar este tiempo que iniciamos ahora, con la columna plena de clase de José Luis Ferris.
75 años, Radio Alicante, Cadena SER, pase lo que pase.
Bueno, pues vamos rápidamente con Silvia, a la que escuchamos ya.
Corría 1932 cuando los poderes públicos de la República abandonaron la idea de imponer el monopolio del Estado y autorizaron la existencia de emisoras locales, pero de poca potencia. Sobre el tejado de una vivienda de la calle Pablo Iglesias 33, un cable de unos 25 o 50 metros, sujeto a dos soportes tubulares que se apoyaban en las terrazas próximas, debió servir de antena a un joven y emprendedor telegrafista, don Juan Valero Campomanes.
Como ser funcionario de telégrafos y visto que en Alicante era la capital y no había emisora, se me ocurrió establecer dicha estación pidiendo la concesión correspondiente a la Dirección General de Telégrafos, que era entonces la que llevaba los asuntos de telecomunicación.
Gregorio Martín, técnico de Philips Iberia, conectó el extremo del cable que entraba por la ventana a una emisora que probablemente se encontraba en la cocina de la casa. A través del auricular de aquellos primeros receptores de galena, el domingo 5 de febrero de 1933, al fin se hizo la magia. Y desde el 1310 de la onda media, por primera vez, se pudo escuchar el indicativo EAJ31 Radio Alicante, en la voz de la actriz y cantante Lolita Latorre y del galán de teatro Pepe Moreno. Bajo la atenta y orgullosa mirada del técnico de sonido Antonio Llinares, el alcalde don Lorenzo Carbonell pronunció el discurso de apertura y el director general de comunicaciones, don Romualdo Rodríguez de Vera, en nombre del presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora, declaró inaugurada la primera estación de radio de la ciudad. Nuevos speakers, como Antoñito Vilaplana y Guillermo Reinau, se unieron enseguida al staff de la emisora, que por aquel entonces ofrecía zarzuelas y espacios musicales dirigidos por Juan de Dios Aguilar. Incluso llegó a contar con sus propios músicos, el trío Radio Alicante. En Farándula se interpretaban obras de Muñoz Seca o Arniches, y cada semana Antonio Suau ofrecía sus charlas de cine. Radio Crónicas, Crónica Deportiva, Pregón de Toros o Teresita Barrachina y su programa femenino también sonaron a través de aquellos receptores hechos con cajas de puros. Jueves Infantil fue el programa con el que crecieron muchos de aquellos alicantinos, que ahora tienen unos 80 años. Durante la Guerra Civil, la emisora se trasladó a un chalet de la calle Aureliano Ibarra, un lugar menos expuesto a los bombardeos y donde fue protegida por guardias de asalto.
¡Ven la victoria, españoles! ¡Cautivo y desarmado el ejército rojo!
Una vez terminada la guerra, Franco dictó una orden por la que se sometía a censura previa la programación de las estaciones privadas de radio. Además, todas las emisoras debían conectar con Radio Nacional de España para transmitir los diarios hablados, esos míticos partes que finalizaban con aquella invocación de «Los gloriosos caídos por Dios y por España, presentes». En 1940, EAJ31 Radio Alicante trasladó su equipo al 55 de la calle García Morato. Desde entonces, su programación contó con dos grandes bloques de emisión, el de sobremesa y el de noche. Y con 1942 llegó Raúl Álvarez Antón, también Chelo Marco o María Fernanda Pérez Farach. Fueron tantos y todos tan importantes. Y es que la radio siempre necesitaba nuevas voces, pero también ingresos. Y la publicidad era escasa.
Los paraguas vizcaíno.
Así que se creó el título de socio protector. Los señores Lledó, Terol, Pons y muchos otros caballeros hicieron posible con sus aportaciones que AJ31 Radio Alicante continuara su aventura. Una aventura que en 1945 se une a la de la cadena SER, cuando por primera vez se escuchó la Sinfonía Azul del maestro Monpou. Pero eso es otra historia. ¡Qué cabeza la mía! Olvidé presentarme. Mi nombre es Marconi 200 y soy la primera emisora de Radio Alicante. Ustedes me disculparán, es que ya son 75 años.
75 años Radio Alicante, Cadena SER. Pase lo que pase.
Pues tenemos, amigos, la suerte de contar con alguien que en aquel momento en que se inauguraba Radio Alicante, él estaba allí. Estamos hablando, naturalmente, de José Ramón Clemente. José Ramón, buenos días.
Hola, ¿qué hay?
Con toda la salud del mundo, tiene 95 años, tenía, por lo tanto, sí. 20 años cuando se produce aquella inauguración. ¿Qué recuerdos tienes?
Por cierto, que aparte de el Matusalén alicantino en el exilio, yo entonces ya tenía el título de abogado. No podía ejercer porque no cumplía los 21 hasta el año 33.
Bueno, ¿y qué recuerdas de aquel momento?
Bueno, ¿qué quieres que te cuente?
¿Qué recuerdas? ¿Quién estabais allí alrededor del alcalde de Alicante?
Te voy a contar un poquito, lo más rápidamente posible, porque sé que tienes prisa. La inauguración tuvo lugar el día 5, efectivamente, que era domingo. Yo era vecino de Amando Colomina, que era uno de los creadores de aquella, por el personal de telégrafos. Y como era vecino y yo tenía ya una radio de mi padre antiguo, pues entonces me dijo que si me interesaba ir ahí. Y entre yo fui, allí estaba el jefe y personal de telégrafos, autoridades, personalidades, que luego te diré, y numerosos invitados, y entre ellos yo. El local no cabía mucha gente.
Bueno, ¿el día cómo era? ¿Un día nublado, un día gris, un día de sol?
Bueno, ese detalle no lo recuerdo.
No lo recuerdo.
Lo único que recuerdo es que la emisora estaba en el número 33 de la calle de Pablo Iglesias.
Pablo Iglesias, sí.
Que yo creo que muy próximo a la transversal, que se llama...
Benito Pérez Galdós, ¿no?
Pérez Galdós.
Bueno, aquel fue el día de la inauguración, que se cierra después de las palabras de...
Juan Valero,
que es el director, efectivamente. Y bueno, creo que hay además una actuación musical, ¿no?
Sí, estaba el alcalde, don Lorenzo Carbonell, que pronunció un discurso haciendo un llamamiento al pueblo alicantino para que contribuyera a este medio de comunicación, y dijo que iba a transmitir las sesiones del ayuntamiento, con lo cual todo el pueblo se asidía, como si estuviera en el Palacio Municipal. Y estaba también el gobernador interino, que era, si no recuerdo mal, don Manuel Fernández Reyes.
Efectivamente, sí.
Que saludó a la provincia de Alicante, y luego también estaba el director general de comunicaciones, que era don Romualdo Rodríguez Vera, y que pronunció unas palabras y terminó en nombre del presidente de la República, declarando oficialmente inaugurada la emisora.
Que por cierto se recibió también un telegrama del presidente de la República, de Aniceto.
Bueno, también se hablaba de que había que cambiar aquel sistema, que era muy pobre y su capacidad de oyentes era muy, muy miserable, porque no sé si llegaba a la Raval Roig. Bueno, entonces había un mecánico que de la casa Philips.
Antonio Llinares, sí.
¿Eh?
Sí, no, es Gregorio, ¿no?
Sí.
Ha sido un recuerdo, un flashecillo de aquel momento en el que se cumplen ahora precisamente, amigos, 75 años. Allí estaba José Ramón Clemente. Bueno, pero vamos a pasar a otro apartado también importante que no debemos de olvidar nunca, que es el sustento del medio, que es la publicidad. Bueno, pues vamos a hablar del inicio y evolución de la publicidad y la importancia que tiene y ha tenido naturalmente para este medio. Gaby Martínez.
Los orígenes de la publicidad se remontan al tiempo en que el hombre se constituye como ser social que produce un bien o un servicio y debe darlo a conocer para poder subsistir y desarrollarse. En 1933, con la llegada de la radio en Alicante, los comercios tradicionales disponían de otro sistema de comunicación al margen de la prensa para difundir la calidad del producto y del servicio. La clave para que el mensaje cale en la audiencia es la brillantez del texto y su frecuencia. Con este fondo musical, los locutores de Radio Alicante daban lectura a la famosa guía de palabras. ¿Quién no se acuerda de «y al precio no le temas si lo ofreces y lo cema»? «Tomás, le costará menos, le gustará más». O «joyería Espinosa, y no piense en otra cosa». Estas frases se repetían una y otra vez, y aún hoy, después de tantos años, la gente sigue recordándolas. Otro método infalible que sigue funcionando en la actualidad es elegir una canción característica que identifique a la marca o que directamente el mensaje se cante.
Turrones de Clois, puro de Gijón, a turrones de Clois, prestigio y dulzor. En su mesa un postre exquisito, turrones de Clois, turrón español.
Y aunque su paraguas nada valga ya, también vizcaíno se lo arreglará.
Pero la publicidad también informa y nos ha ayudado a situarnos en cada momento de nuestro tiempo.
Renfe 1941-1971.
Renfe conmemora sus 30 años de servicio.
Hoy Renfe presenta y ofrece la potencia de una empresa dinámica que marcha rápidamente hacia el futuro.
Y en otros casos, pasado el tiempo, la publicidad nos ayuda a recordar grandes tiendas que abrieron y cerraron.
El bazar de los regalos.
Cientos de artículos agrupados para que usted elija con facilidad.
Vengan a soñar a Galerías Preciados.
Galerías Preciados, Simago, Droguería Coloma, Saldos Arias, la Casa del Fumador en la Rambla, lugares históricos que la radio ha recordado siempre gracias a la publicidad. Pero los tiempos han cambiado, y si no, que se lo digan a los ingenieros técnicos de Radio Alicante, que han adecuado su ritmo de trabajo a la transformación de las tecnologías de producción y emisión. Era toda una proeza observar al señor técnico insertar con una precisión de reloj suizo todos los mensajes publicitarios grabados en soportes ya caducos, cintas abiertas, cartuchos y ahora en sistema digital. Pero volvamos a las diferentes posibilidades que ofrece la publicidad en radio. ¿Nunca se han preguntado cómo es posible transmitir con eficacia un mensaje de 20 o 25 segundos en la radio? También con humor.
¿Síndrome post? ¿Postraumático? ¿Postvacacional? Pues yo me compro una caguas aquí.
Bueno, esto ya está.
Pero ¿y los laterales? ¿Estos espacios habrá que forrarlos?
Luego cuelgan los trajes y se tapa.
Mandarinas, pollo.
Aunque zapatero a tus zapatos, si se trata de una camisería, hablaremos de camisas. Y si se trata de un bar, hablaremos de sus tapas.
Bar Guillermo, calle Pintor Velázquez 21, Alicante. Mariscos, salazones y todos los días comidas caseras. Como especialidades supremas, croquetas de bacalao y ensaladilla rusa.
La radio necesita la publicidad y la publicidad necesita la radio. Un matrimonio para otros 75 años.
75 años, Radio Alicante, Cadena SER, pase lo que pase.
Con la publicidad hemos estado, con la publicidad continuamos. No puede ser de otra forma porque es el soporte esencial, primordial y único, prácticamente, no único en su totalidad, pero sí casi único, de la radio. Nos acompaña Eduardo Rosales, jefe de ventas de esta casa y uno, bueno, de los más jóvenes compañeros que tenemos, con lo cual dentro de 70 años podrá aquí estar de nuevo contando la historia a la que no renunciamos ninguno y nos gustaría también acompañarles entonces. Eduardo, buenos días.
Muy buenos días, Vicente, y muchas gracias por eso de la juventud, aunque la edad que tengo más 75 años no creo que llegue. Pero
bueno, pues para redondear, ya sabes que cada vez duramos más años, todas esas cosas. Oye, ¿qué diferencias hay de aquella publicidad que se hacía hace 70 años a la que se hace ahora?
Bueno, pues la publicidad en la radio ha evolucionado muchísimo. Como tú decías, la publicidad representa el único sustento económico de las emisoras de radio privadas y la publicidad necesita a los oyentes, a la audiencia, y la radio necesita la publicidad. Esta evolución, pues desde la aparición de la radio en 1924 hasta hoy, evidentemente ha evolucionado mucho y muy bien. Podríamos decir que desde la triunfal irrupción de la televisión, la radio ha ido recuperando audiencia y ha ido evolucionando mucho en la publicidad. Allá por los años 50, 60, incluso en los 70, se utilizaba mucho la guía por palabras, con algunos ejemplos de los que acabamos de escuchar. Y hoy en día esa publicidad ha evolucionado mucho, como te decía, porque utilizamos muchos formatos como cuñas, menciones, microespacios, patrocinios, publicidad en directo, como las menciones en directo. La publicidad ha utilizado desde esa guía por palabras hasta hoy cuñas cantadas, cuñas utilizando el humor, cuñas utilizando la información. En definitiva, todo esto de la creatividad de la publicidad en radio ha evolucionado mucho porque gracias a las agencias de publicidad, a los departamentos de creatividad que ya todas las emisoras de radio y agencias de publicidad tienen, se buscan formatos innovadores y se busca llamar la atención de la mejor manera e intentar salir un poco de lo normal.
Hay una cuestión que nadie puede negar. Hay unas emisoras, como por ejemplo las nuestras y otras muchas más, naturalmente, que tienen la publicidad como sustento y naturalmente como componente de su programación. Tienen una audiencia fabulosa. Hay otros que no llevan publicidad, que son las emisoras, por ejemplo, del Estado, y la audiencia baja. O sea que la publicidad también le gusta a la gente.
Sí, además, la audiencia, como te decía antes, desde la irrupción de la televisión, la radio perdió audiencia, pero consiguió tener una audiencia mucho más fragmentada. Al mismo tiempo que fue recuperando la audiencia, fue recuperando anunciantes, y el papel decisivo de la apertura informativa de la transición tuvo mucho que ver en este resurgimiento. Actualmente la audiencia, al igual que ocurre en la prensa, es más joven y con un poder adquisitivo y nivel cultural más alto que el de la televisión. Y bueno, la radio española es tal vez la que alcanza mayores cuotas en comparación con el resto de las emisoras de radio de los países europeos.
Bueno, total, que el momento es bueno, ¿no?
Sí, el momento es bueno. Como te decía, la audiencia de la radio está muy fragmentada. Conocemos ahora ya, gracias a los medios que se disponen, conocemos perfectamente cómo es el perfil de nuestros oyentes, por horas, por sexo, por clases sociales, por hábitat. Tenemos muy estudiado quién nos escucha y en qué momento, y eso nos permite ubicar mejor la publicidad y planificarla mejor.
Bueno, si había imaginación entonces, también la sigue existiendo ahora, sí. Quizás ya con un grado mayor de profesionalidad, puesto que antes, sobre todo en el año 33, era muy difícil que alguien pudiera vivir de hacer unas cuñas, ¿no?
Aunque sí, como hemos escuchado bien ahora, aunque si recuperamos, como acabamos de escuchar, algunos mensajes publicitarios, seguirían teniendo ahora un impacto bastante importante.
Eduardo Rosales, jefe de ventas de Radio Alicante. Oye, seguimos, pero con la publicidad ahora, ¿qué nos mantiene? Un abrazo, Eduardo.
Muchas gracias, Vicente.
75 años Radio Alicante. Cadena SER, pase lo que pase.
Son, amigos, las 12 de la mañana y 44 minutos. La temperatura en estos momentos en nuestra ciudad es de 17 grados. Bueno, es la hora que les ofrece el Centro Óptico O'Donnell, porque en el día que celebramos nuestro aniversario también hay horas y también hay temperaturas y patrocinadores, naturalmente, y con mucho gusto en ello estamos. Bueno, vamos a entrar ya, amigos, en un tiempo muy especial, mágico, que cada día tiene más fuerza y ha penetrado con más interés en las emisoras de radio y, naturalmente, sobre todo y ante todo, en la atención del ciudadano, de los deportistas, de los aficionados, de los seguidores de cualquier deporte. ¿Cuántos sonidos, cuántos goles, cuántos compañeros? Es imposible contar todas las anécdotas que rodean el mundo del deporte, pero Pedro Vera lo va a intentar.
En el área correspondiente del equipo ruso. Ahora se va hacia la línea de gol. Centra, sin parar. ¡Remate! ¡Gol! ¡Marcelino! ¡Marcelino! ¡Recogiendo el centro de Perea!
¡Hola, hola! ¡Comienza Carrusel! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena SER. Carrusel Deportivo.
¿Le suenan? Son los sonidos del deporte. Los sonidos que nos han acompañado desde que la radio es radio.
Carrusel Deportivo.
Pasara lo que pasara en España o en el mundo.
Pero el deporte ha formado parte de la banda sonora de estos 75 años.
En su último partido de entrenamiento jugado en Pontevedra, la selección española de fútbol venció al Viener Sport Club por 5-0.
Y lo que es más importante, en las emisoras locales el deporte de la ciudad siempre ha tenido su sitio. Tanto es así que los programas deportivos han sido pioneros en las retransmisiones de exteriores y en la puesta en antena de los espacios especializados. Pepe Miralles lo hizo en los años 30 con su Crónica Deportiva. José Luis de Aitana, tras la guerra, y hasta mediados de los 40 con el Altavoz Deportivo. Hasta mediados de los 50, José María Domenech con el Penalti. Y Pepe Vidal Massanet con la Antorcha. Sucedían a los pioneros que se convierten en las voces de las retransmisiones desde el Estadio Bardín. Se trataban de verdaderas pruebas de fuego para los técnicos de la época que consiguieron que los goles les llegaran a sus casas. La llegada a Radio Alicante en los 50 de Pascual Verdubelda y la emisión para toda la cadena de Carrusel Deportivo de Vicente Marco supone un punto de inflexión en la manera de hacer periodismo deportivo en la radio.
Marcaron Gento 2, uno de penalti, Amancio, Pirri y Del Sol al lanzar una falta.
Periodistas como Verdubelda, Tomás López y Vicente Bartual cuentan para toda España en el carrusel las mejores jugadas del Hércules de Alicante e incorporan en el Todavía Antorcha colaboradores especializados en deportes minoritarios, como fue en aquel entonces el baloncesto. Además, las crónicas deportivas empiezan a formar parte de los espacios de entretenimiento e información que emitía la SER en Alicante en los años 60.
Los abajo firmantes, expresidentes y compromisarios de la Junta General del Hércules Club de Fútbol, proponen a la Junta General mencionada que el nuevo estadio que se construye en la zona deportiva de la ladera del Castillo de San Fernando, propiedad de nuestra sociedad deportiva Hércules Club de Fútbol, se denomine en el futuro y a perpetuidad Estadio José Rico Pérez.
Es a partir de esa fecha cuando se incorpora a las voces del deporte Vicente Hipólito, que se hace cargo del carrusel en los 70, durante la etapa en la que el estilo de José María García hacía escuela. Desde la SER, Vicente Crespo se convertía así en su hombre en Alicante.
Madrid en de baloncesto ha conseguido un importante, es más, diríamos que casi un decisivo triunfo hoy en Roma.
Fue entonces cuando se escucharon a Tono González, a Rafael Gómez y a Andrés López. A partir de los 80, tras el Mundial del 82, llegaba a Radio Alicante Luis Antonio Prieto.
Vamos a ir con la actualidad deportiva en Radio Alicante. Vamos a comentar la noticia del día.
Vamos, tendríamos que tener una hecatombe y que encima los astros se pusieran contra nosotros.
5 años después, en el 89, se iniciaba una de las etapas más brillantes del periodismo deportivo, con el larguero de José Ramón de la Morena. Vivimos desde Radio Alicante, desde la SER, las Olimpiadas del 92, los Mundiales, el ascenso del Hércules y del Lucentum a la Liga ACB, o hasta incluso los oros de Isabel Fernández. En el año 1998, Alejandro Parodi se convierte en la voz del deporte en Radio Alicante. Los goles se los cuentan ellos.
Bueno, pues yo creo que Pedro Vera sí que lo ha contado muy bien. Alejandro Parodi, buenos días.
Hola, muy buenos días. La pena es lo que tú dices, ¿no? Que la lista es tan larga, son tantos años.
Es tan larga, hay veces que descolocas de un poco, pero no importa.
Lo importante es el cariño, ¿no?
Importante es el cariño y acordarnos, naturalmente. Y si nos olvidamos de alguien, que nos perdonen, que el próximo que hagamos dentro de 25 años también lo nombraremos, ¿eh? Bueno, están acompañando a Alejandro Parodi, pues Pablo Verdubelda, hijo del mítico Pascual Verdubelda, al que recordamos con especial cariño aquí, cómo no. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días, Vicente. Gracias y también, por dejar de participar en esta fiesta.
Encantados, cómo no. Y Domingo Ramón Menargue, el atleta alicantino más sobresaliente, yo creo, de la historia. Domingo, buenos días. Hola, y bienvenido.
Buenos días.
Bueno, pues Alejandro, os escuchamos. ¿De qué vais a hablar?
No, yo quería primero, si te parece, claro, cuando nos invitáis a esta fiesta, como dice Pablo, porque es una fiesta de la radio, pues un poco hecha una vista retrospectiva, ¿no? Y uh-huh. Uno dice, como compañeros, ¿a quién puedo traer, ¿no? Y me he acordado, evidentemente, del maestro Verdubelda, claro. de don Pascual, que seguro que nos estará oyendo también hoy. Y,
¿seguro?
Lógicamente, pues su
es
hijo.
Que normalmente, en todas las celebraciones que hemos hecho, esta es la primera en que él no está, porque siempre
sí.
Lo hemos llamado,
sí,
él ha venido y ha recordado. No solamente el tema deportivo, sino uh-huh. otros temas, sí. Porque él estuvo en la radio en profundidad, claro.
Y por eso yo quería, pues con su hijo, que es el que ha sido su tradición periodística, buen amigo y colaborador de esta casa y ahora mismo jefe de deportes del diario El Mundo en Alicante, pues compartir con él esos minutos, ¿no? Y lo que ha supuesto la radio para ti, para su familia y para Pascual, ¿no? Para tu padre.
Pues imagínatelo, ¿no? Desde contarte que mi padre no estuvo presente en mi nacimiento porque estaba transmitiendo un partido para Radio Alicante del Hércules, una promoción que encima se perdió, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? O sea, no estuvo en mi nacimiento, con decirte eso ya te puedo decir, incluso que para mí además es que tiene algo casi mágico la radio, porque era la posibilidad, en una época en la que no, en mi infancia no había teléfonos móviles, no, la gente no llamaba permanentemente para saber dónde estaba todo el mundo. Aquellos viajes de partidos del Hércules en Coruña, Bilbao, Santander, que se salía el viernes por la tarde y no volvías a ver a tu padre hasta el lunes por la noche, ¿no? Uh-huh. El tren, el coche cama, famoso.
No había periódico, con lo cual...
Efectivamente, ¿no? Y se demoraba, se dilataba muchísimo. Era la posibilidad de escuchar que estaba bien, de seguir la sintonía de Radio Alicante y escuchar la voz de él para decir, mira, ha llegado bien, ¿no? Porque tampoco existía la necesidad que hay ahora de permanentemente contactar con todo el mundo y tener localizado a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Era la forma de escuchar que tu padre estaba bien, ¿no?
Sí, la radio.
Efectivamente. Era una manera de hablar con él, aunque nada más había un canal, ¿no? Que era lo que él te contara, ¿no? No tienes posibilidad de contestarle, pero cuando eres un crío, Lo tienes mitificado aquello, ¿no? La voz de tu padre que llega desde el quinto pino y te dice que todo va bien, ¿no?
Y si Pablo personifica la voz de todos los compañeros que han pasado por aquí, esa ingente lista de compañeros periodistas, pues Domingo Ramón Menárguez puede personificar también esa ingente lista de grandes atletas, de grandes deportistas que ha pasado por los micrófonos de Radio Alicante a lo largo de tantos años, ¿no? Domingo Ramón Menárguez, solo hay que decir que tuvo durante 19 años el récord de España de los 3.000 obstáculos, que cuando España, pues para España estar en unas Olimpiadas ya era un éxito, pues Domingo Ramón tenía diplomas olímpicos, ¿no? Que no es poco. Domingo Ramón, ¿cómo ha cambiado el deporte? ¿Cómo ha cambiado la radio? ¿Cómo ha cambiado todo, no?
Efectivamente, ha sido un avance muy importante, la radio, el deporte en general. En pocos años ha cambiado totalmente sistema de entrenamiento, sistema de competición, medicina, todo incluido, quiero decir, y afortunadamente, quiero decir, este cambio es para bien.
Domingo, cuando tú venías aquí a esta radio, a la radio más antigua de Alicante, ¿con quién te encontrabas? ¿Con quién hablabas habitualmente? ¿Quién era el que te hacía las entrevistas?
La última persona, estamos hablando de José Antonio Prieto antes que ha salido, sí, yo hace que no me acerco por la radio más de 15 años prácticamente, desde que yo me lo dejé en el 91, o sea, que ha pasado mucho tiempo. Yo sé que he estado contigo aquí muchas veces. Con anterioridad han pasado varios representantes vuestros en deporte aquí, varios locutores, que ahora mismo no recuerdo exactamente, pero han habido bastantes. Desde el año 77 hasta ahora, pues en Alicante solamente estaba habiendo radio, no había mucho más. Entonces era un constante, pues eso, el comentar con varios compañeros vuestros las actuaciones que hemos tenido, no solo yo, sino otros deportistas en Alicante que había en aquel momento.
¿Te has sentido querido, te has sentido valorado, Domingo Ramón, por la gente de tu ciudad? Porque tú has sido un pionero, insisto, ahora estamos hablando, por ejemplo, de Isabel Fernández, de sus oros, de sus éxitos deportivos, ¿no? Pero insisto que cuando para España el nivel deportivo en la élite era tan bajo, pues tú ya conseguías diplomas olímpicos, ¿no?
Sí, efectivamente, en aquella época tuve pues una expectativa muy importante. Yo creo que sí, que en cuestión de valoración, eso se lo dejo a ciertas personas. Yo me he sentido querida. Sí. Por las personas que yo quiero que se sientan queridas conmigo, quiero decir, mi familia, la gente alrededor, los compañeros, la gente que está más cerca de ti, que es la que realmente te hace sentir mejor y eso significa que estás muy bien en condiciones. El resto de personas ajenas, eso ya lo dejaría en cada persona. Yo me he sentido alrededor con las personas que han estado realmente y me han querido.
Pablo, ¿cómo ves tú la radio de ahora deportiva, aquella radio que protagonizaba a tu padre hace años ya?
Hombre, yo creo que afortunadamente yo creo que ha tenido la virtud de mantener los sonidos y las señales identificativas que
se ha ido mejorando,
los pitos,
¿no?
Sí, hombre, evidentemente la calidad del sonido, pero sobre todo, por ejemplo, los pitos del carrusel, ¿no? Que sí, eso es una sintonía, banda sonora de la vida de todo el mundo, ¿no?
No, los pitos, que lo puede decir además aquí Alejandro, es que hay veces que pitan y tú no te has enterado que han marcado el gol todavía, ¿no? Sí, ¿quién es el que pone estos pitos, no?
Lo más llamativo, yo creo que, Pablo, es los cambios tecnológicos, ¿no? Los cambios técnicos, sí, ¿no? De la época en la que tu padre, por ejemplo, se tenía que apostar a pie de campo prácticamente, o pasar las crónicas en los descansos buscando una cabina de telefónica, ¿verdad?
A mí siempre de
a
eso
la línea RDSI.
Lo que más, Vicente la sabrá seguramente la anécdota, ¿no? Lo que más gracia me hacía siempre de mi padre es una retransmisión en Linares en la que el hombre estaba ahí en la banda contando el partido y al rato ya hubo un señor que le dijo, oiga, no se canse, que mire, le han cortado los cables hace media hora ya de la retransmisión, ¿no? Porque iba el Hércules ganando y no les gustaba lo que escuchaba la primera fila, ¿no?
Cogió una navaja y le cortó el cable, ¿no? Siete
hay otra anécdota de Paiporta, en donde también la Guardia Civil llegó, que al lado donde estaba tu padre le dijo, vosotros no podéis estar aquí porque no habláis bien, decís palabrotas y qué van a pensar la gente de nosotros, lo más importa. Y vamos, los quitaron de al lado de donde estaba la influencia del micrófono de Pascual Verduelda.
Hombre, hay mucha más protección también ahora mismo, ¿no? Sí. Solamente sí, claro, tener en cuenta que aquellos estaban en medio de la grada expuestos a cualquier circunstancia, ¿no? Adversa. Pero también tiene su parte de épica, yo creo, ¿no? Y de romanticismo y de aquello de lo que significa la palabra pioneros, ¿no? De los que abren camino y hacen que los demás luego lo tengan más fácil.
También es verdad que la radio no solamente era fútbol, ¿no? Porque con Domingo Ramón lo hemos podido vivir, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de convivir y de compartir otros deportes, ¿no? Y ha sido importante llevar a la gente de todos esos éxitos deportivos, ¿no, Domingo?
La verdad que sí, yo me alegro que no solo sea el fútbol el que salga.
De hecho, aquí no hemos traído hoy futbolistas, ¿eh?
Es una señal, ¿no?
Yo os lo agradezco. Yo creo que todos los días hay bastante información acerca de ellos y hay otros deportistas y otros deportes que están subiendo el interés, están subiendo la calidad y quizás no se tenga ese puntito de apoyo periodístico, ¿no? Entonces yo agradezco que en este caso me hayáis invitado y espero que en otras ocasiones pues habrá otro deportista de otro deporte.
Tenemos que acabar. Oye, tu récord se lo han comido ya, ¿no?
Se lo han comido y yo lo celebré esa noche. Tenía un Rioja preparado del 80
Del 80, nunca mejor dicho.
Márquez de Riscal del 80, y esa noche yo avisé al que le había batido, mi compañero, le llamé por teléfono, estuve como 3 horas intentando localizarle. Le digo, esta noche la botella cae, y cayó.
Bueno, ¿cuántos años llevabas con el récord?
19 años. La botella estaba buena, del vino.
El deporte es protagonista y lo seguirá siendo durante estos 75 años también. Alejandro Parodi, un abrazo, querido.
Gracias, un abrazo.
Y como no, Domingo Ramón Menárguez, es un placer reencontrarte siempre. Y a Pablo Verdubelda, un abrazo para ti, para tu madre, para toda la familia.
Muchas
con
gracias.
El cariño que sabes muchas tú gracias. Que aquí en esta casa tenemos al recuerdo siempre imborrable de tu padre.
Lo sabemos, gracias.
75 años, Radio Alicante, Cadena SER, pase lo que pase.
Pues seguimos, amigos, y seguimos además ahora echándole un repaso a los programas especializados. Hablaremos de fiestas, hablaremos de toros, hablaremos de programas de opinión, hablaremos de programas políticos, en fin, todo eso naturalmente con la presencia también de los informativos, que harán balance, resumen y recuerdo de lo que ha sido durante todo este tiempo, amigos, la radio en ese sentido. Así que vamos a comenzar ya, y lo vamos a hacer precisamente con esta grabación que nos trae Gaby Martínez.
Sí, viva la radio. El nombre del programa de mediodía previo a la aparición de Hoy por Hoy retrataba el espíritu con que Radio Alicante se asomaba a la actualidad en directo de Alicante. Un espacio que contaba con todas las voces de los años 80. Una radio transgresora, muy pegada al corazón de la ciudad. Incluso el día de la huelga general de 1988.
Buenos días, amigos, buenos días, bienvenidos. A partir de este instante, de este momento, en la cadena SER, en Radio Alicante, iniciamos el tiempo de ¡Viva la radio! Hoy, como siempre, con alegría, con cordialidad, con el buen deseo pues, de llevarles un poquito de aire fresco, amigos, en este día rarillo que tenemos, en este día especial, en este día diferente. En fin, amigos, aquí estamos, en la radio, siempre buscando, pretendiendo, naturalmente, que tengáis la información.
La vocación de servicio público de Radio Alicante siempre está presente en todos los programas, y más si cabe con los graves episodios de riadas que ha padecido nuestra ciudad.
Como alcalde de la ciudad, pues estoy francamente preocupado por todos los problemas que vienen a partir de ahora. Por suerte, el peligro ya ha pasado, creo, ha pasado, a menos que lloviera otra vez, que no espero. Conociendo Alicante, llueve torrencialmente una vez y luego ya viene la calma.
Mi mujer se estaba condoliendo anoche, de la barriga está embarazada. Me di cuenta que ya se iba caído una habitación.
¿Se cayó una habitación de momento?
Sí. Sí.
Además, nuestra emisora ha contado con famosos concursos como Se lo lleva o repite, de Tony Calpe en los años 50. Antes, Raúl Álvarez y Chelo Marco formaron pareja radiofónica en los 40. María Fernanda Pérez Farach sustituye a Chelo Marco y se convierte en una de las voces más importantes de la radio. Marita Gisbert y Francisco Gómez Muñoz Paquiro pondrían en antena Alma Andaluza y este último Pregón de Toros. Y llegaron Vicente Hipólito, Maritona Rogel, José Luis Marchante, Blas de Peñas y se profesionalizó la radio, incluyendo contenidos de carácter político a partir de los años 70. Por ejemplo, dígaselo a su alcalde. La visita de don Juan de Borbón a Alicante en el año 74 también fue histórica.
¿Hace mucho tiempo que estuvo en Alicante?
Unos 16 años.
¿Qué le parece? 16 años. ¿Qué le parece la entrada ya al puerto de Alicante? ¿La causa buena impresión?
Me ha causado una impresión estupenda.
Sí. Va usted a tomar parte en la regata de mañana Alicante-Palma. Va usted a bordo de Scorpion, ¿no?
Sí, voy con don José María Padró en Scorpion, sí.
¿Se lleva buena impresión de tu primer contacto con Alicante ahora después de 16 años?
Muy buena y además he visto que ha progresado mucho la ciudad.
El 23F fue la noche de los transistores y la manifestación 4 días después en Alicante fue multitudinaria. Y allí también estuvo Radio Alicante, como ya han escuchado. Y así, desde la historia de un hombre que se hizo multimillonario con alguna de las primeras primitivas en Alicante, hasta el euro que Trillo regaló a una de nuestras redactoras por hacerle una pregunta incómoda. Pase lo que pase, está Radio Alicante.
Yo, queridos amigos, os quiero pedir una cosa. Os quiero pedir con fuerza, con mucha fuerza, con toda la fuerza de mi corazón, os quiero pedir fe. Fe en el futuro, fe en que la tolerancia llegue a ser la base de nuestro entendimiento, fe en los demás, fe en el mañana que está ahí, que estamos tocando, fe en el diálogo, en el entendimiento, en que las palabras suplan a los enfrentamientos. El mañana está llegando y la crispación no puede, no debe cerrar la puerta de la esperanza. Yo, aquí y ahora, en Alicante, a 20 de junio de 1985.
Radio
cada semana, Alberto Oliveras se enfrentaba a una situación de precariedad o desamparo.
Os está hablando Alberto Oliveras. Considero muy difícil ser héroe. Héroe en toda circunstancia, pero sobre todo...
Eran casos que movían la conciencia y el bolsillo. La generosidad suplía a la justicia y la radio congregaba a sus oyentes diciéndoles: ustedes son formidables. 75 años, Radio Alicante, Cadena SER, pase lo que pase.
Naturalmente, amigos, que es un placer tener con nosotros al alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, en esta evocación, en este recuerdo que estamos haciendo de los primeros 75 años de la Cadena SER de Radio Alicante en nuestra ciudad. La primera emisora, la emisora que se abre y empieza sus emisiones cuando en Alicante no existía todavía ese fenómeno que es y sigue siendo el de la radio. Bueno, pues tenemos a nuestro alcalde en comunicación. Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Vicente.
Es un placer tenerte aquí con nosotros en una jornada para nosotros, pues especialmente alegre, ¿no? El de cumplir 75 años, que no es ninguna tontería, ¿no?
No es ninguna tontería, indudablemente. Es para celebrarlo y, bueno, yo cuando era pequeño recuerdo que para los alicantinos era Radio Alicante, y como Radio Alicante la hemos seguido escuchando, hasta que luego, pues, lógicamente el tiempo pues haya convertido en grandes cadenas a las emisoras locales. Hoy es la Cadena SER en Alicante, pero yo recuerdo... Y lo recuerdo con mucho cariño que en mi casa se ponía Radio Alicante.
Sí, claro. Y no recuerdas un programa infantil ni nada de eso, ¿no? Está muy lejano ya esto.
Bueno, no está muy lejano. Tú piensas que cuando yo era pequeño, pues no había televisión. Y entonces había programas que yo no sé si ahora mismo eran en Radio Alicante o no, pero seguramente algunos serían Radio Alicante. Pues como Miguel Valor, que era por las tardes, y el Mekong, o como Amarrosa, que era un serial que todo el mundo escuchaba en la radio. Creo que Dos Hombres Buenos era en Radio Nacional de España.
No, Dos Hombres Buenos era aquí, y Amarrosa
pues,
también.
Pues Dos Hombres Buenos algo que se escuchaba todos los días después de las 3 de la tarde, en donde estaban Guzmán, el juez Klein y Silveira, y recuerdo que Silveira cada vez que iba a matar a alguien decía: cuando diga eso sonría, y entonces le disparaba. Eran los buenos, ¿no?
Bueno, y es que además era una serie del oeste, ¿eh?
Era una serie del oeste, era una serie del oeste, donde primero iban el juez Guzmán y Silveira y luego se les unió el juez Klein.
Bueno, eso fue hace ya muchos años.
Pero estamos hablando de hace muchos años, menos de 75, pero seguramente hará 55 años o cosas así.
Posiblemente, sí.
50 años.
Sí, sí. Bueno, luego más tarde, Luis, de alguna forma te conviertes en protagonista de la radio también, con un programa semanal, Díselo a tu Alcalde, en donde, bueno, pues habrás pasado por aquí centenares de ocasiones, ¿no?, a tener contacto.
Sí, vosotros teníais un programa magnífico. Magnífico, porque además ponía en contacto al alcalde, y lo ha hecho durante muchos años, no solo conmigo, sino con anteriores alcaldes, con los vecinos de Alicante y asociaciones vecinales. Y bueno, la verdad es que era un buen programa, era un programa muy de actualidad, en donde la gente le podía decir directamente al alcalde lo que pensaba, los problemas que tenía. Lo que pasa es que, como todas las cosas en la vida, pues los programas cumplen su etapa. Ese programa creo que estuvo en antena más de 25 años.
Efectivamente, sí.
Y yo creo que, bueno, tú... Vamos a ver, yo creo que tú eres el artífice de la radio en Alicante. El que más cerca has estado de los ciudadanos, los vecinos, las asociaciones vecinales, y todo a través de esos programas que tú también llevabas y que también manejabas. Lógicamente eso a ti te ha hecho muy popular, bueno, tan popular que tienes una gran avenida en Alicante.
Bueno, pero eso es la amabilidad de la gente.
No, eso es que tú te has hecho de querer mucho a través de esos programas, Y eso es porque los programas eran buenos y porque los programas llegaban a la gente. Y si llegaban a la gente es porque la SER estaba en los programas que eran los más adecuados y los que más le gustaban a la gente.
Luis, ¿qué futuro le ves a la radio?
Yo creo que tiene un gran futuro. Yo creo que la radio tiene una agilidad tremenda, que la radio acompaña mucho a todo el mundo. Lo que pasa es que yo creo que la radio tiene sus horas. La radio se escucha mucho por la mañana.
Es la voz de Luis Díaz Alperi, con el que teníamos oportunidad de grabar tempranito, puesto que sus obligaciones a esta hora no le permitían estar con nosotros. De todas formas, gracias por sus palabras al alcalde de Alicante, que se ha declarado además, ya lo sabíamos, oyente habitual de nuestra radio, de Radio Alicante. Emilio Soler, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy gracioso.
Bueno, encantado de tenerte aquí. Blas de Peñas también. Blas, buenos días.
¿Qué tal, Vicente? Buenos días.
Bueno, Blas de Peñas es un querido compañero, veterano también en Radio Alicante, que tiene pues muchos recuerdos, muchas cosas que contarnos. Ojalá tuviéramos tiempo para escuchar a todas. Y naturalmente Emilio Soler es un gran seguidor de la radio en líneas generales. Y además, bueno, pues un hombre que ha vivido con nosotros campañas electorales y un montón de cosas más. Emilio, ¿qué recuerdas de aquellos tiempos?
Yo, mira, quiero decirlo porque si no me muero, si no lo digo ya. Yo a la SER le debo gran parte de mis creencias musicales. Yo estaba, cuando era muy joven, en el año 62, escuchando la radio en casa, un programa que se llamaba Discomanía, de Raúl Matas.
La canción más dulce,
la que llega al alma y la que llena de alegría, la llevará a vuestros corazones, la llevará Discomanía.
Sí, señor.
Raúl Matas en esa...
Perdona, Blas, tú también te acuerdas de eso.
Sí, bueno, cómo no. Son recuerdos tan frescos que hay, a pesar de que han pasado tantos años y sí que lo recordamos y haber cantado esas canciones. Pero Emilio, continúa, que estábamos disfrutando.
Raúl Matas en ese programa dice, voy a presentarles un disco nuevo que hace furor, un grupo nuevo que se llama Los Escarabajos. Yo no había oído hablar nunca de los Beatles y puso She Loves You. Y a partir de ahí, en cuanto oí She Loves You, que cambió completamente el panorama musical de la época, me vestí porque estaba durmiendo la siesta, me fui rápidamente a Miriam, una tienda que había en aquella San Francisco, y empecé a buscar como un loco un disco de los Beatles. No encontré ese, pero encontré el Twist and Shout, uno que están pegando un bote, claro, en los tejados de Liverpool. Y a partir de ahí mi vida cambió radicalmente. Gracias a la SER.
Gracias a la Discomanía, en aquel caso, que es el inicio de toda la programación musical, a la que dedicaremos también un apartado dentro de unos minutos. Blas, cuéntame, o cuéntanos mejor, algunas cosas que escuchas tú o has escuchado aquí y que a lo mejor son coincidentes o no coincidentes con aquel tiempo que tú viviste en la radio. Estuviste, me parece, empezaste muy joven y te fuiste muy joven también, ¿no?
Sí, sí, lo que pasa es que tú empezaste más joven que yo. Yo recuerdo haber sido tu anfitrión cuando entró el director que tuvimos en aquel entonces, Juan de Aguilar, y abrió la puerta del despacho que yo estaba ocupando y me dijo, bueno, aquí tienes un nuevo compañero, viene a colaborar aquí y ayudarte, venga, pues vamos a trabajar juntos. A partir de ahí hicimos muchísimas cosas juntos y yo recuerdo los programas musicales que hicimos en el Castillo de Santa Bárbara,
la Olimpiada
Musical, que nos trajimos a los mejores conjuntos que estaban entonces, y luego como entre tú y yo tuvimos que llevar adelante una redacción que hasta entonces no se había profesionalizado, eran los propios locutores los que hacían sus programas, y a partir de estar nosotros dos fue cuando Juan de Dios Aguilar impulsó, y luego Antonio Serrano, evidentemente, cuando impulsaron que fueran los propios redactores los que escribieran los programas. Claro. Y entonces, a partir de ahí, sí que recuerdo haber hecho muchos, los de, sobre todo cara al público.
Sin embargo, seguía manteniéndose aquello de, más que locutor, locutora de continuidad, ¿no?
Locutora de continuidad. Y cuando, eso y además...
Dar nosotros, el transmitir la novela, ¿no?
Sí, sí, y además nosotros, lo que pasa es que entonces, cuando estaba el parte del diario hablado, no nos dejaban hacer información, y cuando ya pudimos liberalizarnos de esas cadenas...
Había que ir a censura,
se mandaban lo que íbamos, los informativos que íbamos a hacer, se mandaban antes, y cuando los recibíamos aquí con el cuño del Ministerio de Información y Turismo, entonces es cuando decíamos, sí, ahora podemos hacer el informativo, y salíamos adelante con él.
Bueno.
Con muchas tachaduras, hay que decirlo todo, porque no siempre venían las noticias igual que las enviábamos.
Y con muchas fiestas, ¿eh?
Muchas
fiestas. Entraban todas.
Sí, sí, sí.
Bueno, Emilio, tú has vivido esto también, digamos, desde un punto de vista profesional, como responsable del Partido Socialista en varias campañas electorales, ¿no? Y bueno, tú estabas aquí, vivías esto, habrás visto debates y naturalmente habrás visto también entrevistas de esas que solemos llamar de improfundidad, ¿no? Con los diferentes líderes que hemos tenido aquí en nuestra radio, ¿no?
Ha sido una época en la que hemos vivido en tema político, a partir de las elecciones del 77, en el que la SER abrió sus puertas, como todas las emisoras y todos los medios, pero especialmente la SER, para nosotros siempre ha sido, para el Partido Socialista, siempre ha sido nuestra propia emisora. Tal vez porque nosotros teníamos la sede en la calle Velázquez, enfrente de donde tenéis vosotros la emisora. Y entonces siempre había un contacto permanente. Incluso recuerdo que muchas veces nos encontrábamos tomando un bocadillo apresurado en ese excelente bar Guillermo, que estaba al final de la calle Velázquez. De todas maneras, la SER para el Partido Socialista y para mí como coordinador de campañas desde el 92 hasta el 90 y tantos, 82 al 90 y tantos, siempre hemos tenido abierta nuestra casa, hemos podido expresar, hemos podido incluso grabar programas. Me acuerdo una vez con Pepe La Saleta, ahora que ha salido su voz, que pusimos la música de Novecento y organizamos un montaje espectacular sobre ese tema, y siempre, insisto, puertas abiertas para expresar nuestras ideas, lo cual os honra.
Blas, ¿qué recuerdo te dejas, qué le quieres trasladar a nuestros oyentes, puesto que tú también eres otro de los que celebran los 75 años?
Bueno, pues más que un recuerdo, yo quiero tener un recuerdo para los compañeros que se fueron, y sobre todo para esos compañeros que sabes que nos enseñaban tanto, un Juan Lázaro, cuando estaba escribiendo, haciendo guiones, y venía mi novia a buscarme porque no había forma de festear si no venía a buscarme Maritere, que hoy es mi mujer, y llamaba y se peleaba con el director para que me dejara salir antes. Yo recuerdo a Juan Lázaro que iba y hablaba con el director y decía, hombre, deja al chico salir antes, que no lo tenga aquí tanto tiempo encerrado. Y quiero tener un recuerdo para Antonio Linares, sí, y sobre todo pues para Marita Gisbert, que falleció hace muy poco,
efectivamente.
Y para todos ellos, para Raúl Maritona, Álvarez, con el que hemos tenido también tantos encuentros con Maritona, que la vimos entrar aquí con calcetines, siendo una niña, de la mano de casi de su padre, don José Rogel, cuando hacían aquellos programas en la emisora en los estudios de García Morato, los viejos estudios de García Morato, ¿te acuerdas?
Y a Fernanda, no nos olvidemos de ella.
Los Rápidos, ¿no? Y Fernanda y Germán Muñoz. ¿Te acuerdas lo rápido que bajábamos las escaleras?
El otro día encontramos una foto suya.
De Fernanda. Estábamos en un cuarto, en un tercer piso, pero con un edificio antiguo que era el cuarto piso. Y él y yo lo subíamos y lo bajábamos con una velocidad de vértigo, porque siempre llegábamos tarde al comienzo de las grabaciones y siempre llegamos con el tiempo justo, ¿sabes? Pero bien, son recuerdos inolvidables que están ahí y que te hacen retroceder 25 o 30 años, parece mentira, que haya pasado tanto tiempo.
Blas, gracias por habernos acompañado. Un abrazo.
Nada, siempre contigo.
Nos alegramos mucho que estés
siempre
también
contigo y con Radio Alicante.
Un beso para Maritere y para tus maravillosas hijas. Emilio, un beso también para tu hija.
Muchas gracias.
Esa fenomenal.
Recuerdo a tu mujer.
Un abrazo.
...7 de octubre de 1930... la radio descubre que, junto al entretenimiento, su principal objetivo será contar lo que sucede. Desde aquel informativo, la palabra no ha renunciado a la tarea de informar en libertad. 75 años... Radio Alicante, Cadena SER, pase lo que pase.
La información ha sido la vocación por excelencia de los contenidos de Radio Alicante de la Cadena SER. Un largo recorrido, no exento de tropezones como el del 23F, que supuso la consolidación de la información en este medio de comunicación. Nos lo cuenta Carlos Arcaya.
En estos momentos
hay un disparo.
Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque no sabemos, la policía.
La noche de los transistores, la de la retransmisión en directo del golpe de estado del 23F, fue la consagración de la información en la radio y como medio, además, capaz de movilizar a toda una sociedad. Radio Alicante, la Cadena SER, llevaba décadas ya cumpliendo con esa tarea. La apuesta por la información fue desde el primer momento uno de los objetivos de Radio Alicante en la Cadena SER. De hecho, Radio Madrid transmitió en directo La Palabra, el primer diario hablado en el que Lolita Agulló y Eduardo Ruiz de Velasco nos contaron todo sobre literatura, deportes, teatro, mujeres, niños. Incluso en los años del franquismo, en los que la información estaba prohibida, la SER fue la primera en dar la noticia del asesinato de Kennedy y por primera vez se aplicó el sistema de interrumpir un programa y dar prioridad a una información de máxima actualidad. Los profesionales de la época ofrecían la información local en los diferentes programas y conectaban con el parte para conocer la actualidad nacional e internacional a través de la versión del régimen. El lunes 3 de octubre de 1977, tres días antes de que el gobierno aprobara un real decreto suprimiendo la conexión obligatoria con Radio Nacional, la SER tomó la decisión hacer un informativo y eligió las 2 de la tarde para hacerlo. José Joaquín Iriarte e Iñaki Gabilondo estrenaban ese primer informativo de la radio privada. Se habló de los pactos de la Moncloa y de Tarradellas, que estaba a punto de regresar a España. Las emisoras locales se sumaron a la iniciativa y fueron elaborando sus propios espacios informativos, los primeros realizados por profesionales del periodismo escrito que colaboraban con esta emisora y, en otros casos, por los mismos locutores de continuidad. En estos espacios, en nuestras casas, empezaban a sonar las voces de Salvador de Madariaga, La Pasionaria o Don Juan de Borbón. Se anunciaba la legalización del PC y el abandono de la lucha armada de ETA político-militar. Se convocan las primeras elecciones generales y la radio se hace eco de los eslóganes y la música de los distintos partidos políticos.
Libertad, libertad.
En 1972 se emite por primera vez Hora 25, un programa de actualidad informativa por el que pasaron Martín Ferrán, José María García, Iñaki Gabilondo, Manuel Campo Vidal, Carlos Llamas y ahora dirige Ángels Barceló.
Menudo equipo de Hora 25, y José María García, y Juan Tribuna, y Puyal, y... si es que no les puede salir mal.
Los informativos de las emisoras locales unificaron criterios y vocación con la cadena. Los periodistas pasaron a formar parte de la nómina y se convirtieron en espacios esenciales de la radio, de esta radio.
Son las 7 de la tarde y 26 minutos. Vamos a conocer ya lo más destacable de la actualidad deportiva.
Una larga lista que sucesivamente capitanearon los espacios informativos, pues desde Benjamín Llorens, Joan Vicent Hernández, José Emilio Munera, etc. Cuando la democracia todavía daba sus primeros pasos, la radio, como otros medios ya libres, tomó partido por el pueblo y la democracia en el golpe de Estado del 23 de febrero. Fue decisivo el papel de la SER para paralizar ese golpe de Estado de 1981.
Y recabando un poco más datos acerca de los que decía Alicia, cantidad de camionetas de la Policía Nacional acaban de llegar hasta la Delegación de Hacienda, bueno, que coincide.
Radio Alicante vivió aquel momento en la calle. Y también muchos otros, la huelga general, la riada, la visita de Don Juan de Borbón, porque la información y la opinión se han convertido en el eje fundamental de la emisora decana de Alicante.
Bueno, pues la información y la importancia cada día mayor, no cabe la menor duda, en la radio, también como no en Radio Alicante. Vamos a tener el gusto de hablar con todos los responsables de informativos, jefes de informativos de nuestra radio desde que llegó la democracia. Así que, por lo tanto, saludamos a Benjamín Llorén, que ya saben ustedes que además es el director de la emisora. Benjamín, buenos días.
Buenos días, Vicente.
¿Recuerdas todavía aquellos años, ¿no?
Hombre, claro, eso está muy presente. Como decía Blas de Peñas hace un ratito, parece que no ha pasado el tiempo. Yo lo que sí que tengo que decir, ya que me das la palabra a mí primero y tal, pues es que desde que yo llegué de becario hasta ahora aquí, como profesional creo que he pasado pues un poco por una cantidad de estadios dentro de lo que es la emisora y de lo que ha sido durante estos últimos años, no los 75, afortunadamente no tengo tantos, pero sí que como profesional estoy muy orgulloso y he aprendido muchísimo. Aquí sigo y espero, pues si no en el próximo 75, que ya será imposible, pues por lo menos algún otro aniversario estar presente también, ¿no? Igual que mis compañeros Jean Vicente, José Emilio. Y luego, pues como director, sí decir que, hombre, el orgullo es doble como profesional, como decía antes, y como ciudadano de esta Alicante nuestra, porque para el que no lo sepa lo voy a decir, yo soy de Alicante, del barrio del Pla, de Carolinas y el Pla, y estoy también muy contento y muy orgulloso de ser el director de la emisora de mi ciudad, de la cadena SER. Sí,
con raíces de mucha miel, ¿eh? Entonces hay que decirlo, ¿no?
Y en San Juan.
Ya, Vicente Hernández, buenos días.
Hola, buenos días, Vicente.
Bueno, tú también tienes recuerdos de aquella época, ¿no?
Y muy agradables, muy agradables. 5 años en esta casa.
5 años que fueron en los 70, ¿no?
Del 79 al 84.
Al 84.
Y después alguna colaboración esporádica más adelante, pero 5 años seguiditos.
¿No has tenido nunca la tentación de volver?
Pues es que me dediqué a hacer otras cosas. La tentación siempre existe y participas en tertulias y en otras historias con un micrófono siempre delante, pero me tiró el guión de cine, el guión de televisión, me tiraron
también
otras cosas.
También tiene su encanto.
Que también tiene su encanto, sí.
¿Hay algo que recuerdes especialmente de aquel tiempo que te gustaría trasladar a nuestros oyentes?
Hombre, pues hay una cosa que creo que al menos Benjamín tú y yo sí que lo podemos tener más claro que José Emilio y con el actual jefe de informativos, con Carlos. Es un poco la relación con los políticos. Uh-huh. Es decir, esa relación que nosotros manteníamos con ellos, que era un poco el principio de la democracia, que daba la sensación de que íbamos todos cogidos de la mano. Es decir, cada uno en su sitio. Es decir, nosotros en los medios y ellos pues vendiendo sus cámaras, como siempre, ¿no? Pero no había la acritud, no había el enfado, las intervenciones violentas como ocurre ahora mismo.
Es decir, había respeto.
Había mucho respeto y además ellos nos respetaban mucho a nosotros les respetábamos mucho a ellos y sacábamos mucho de ellos, mucha información y muy interesante. Y yo, poco, si quisiera trasladar algo, es de esos tiempos a estos tiempos, ¿no? Que hay bastante diferencia.
Eso destacarías, ¿no? La relación.
Sí, por destacar algo.
Por destacar algo. Bueno, José Emilio Morera, bienvenido también.
Bien hallado, Vicente. Bueno, muchas cuenta. Felicidades igualmente, a la gran familia de Radio Alicante.
A ti también te corresponde algo, ¿eh? La bueno, tarta.
Sí, particularmente la satisfacción de haber pasado por aquí, por esta gran escuela de profesionales.
¿Cuántos años fueron, José Emilio?
10 años, exactamente, la década de los 90. Desde el 11 de diciembre de 1989... al 13 de noviembre de 2000.
El primero que también te llamó fue Benjamín, ¿no?
Sí, coincidimos en su primera etapa, pero brevemente, porque él, si mal no recuerdo, en mayo del 90 se fue para Murcia. Muy bien. Estoy hablando
tiene
de memoria.
Mejor memoria que yo, casi.
Bueno, ¿y qué recuerdas de aquello? Cosas buenas y otras que no son tan buenas.
Sí, no, pero esencialmente, como creo que la memoria de todos es selectiva, uno tiende a quedarse con lo bueno. Y yo recuerdo que los 90 fueron una década muy convulsa en el buen sentido de cambios tanto para la radio como para la ciudad. En los 90 nosotros asistimos a la revolución digital de la radio, que ahora mismo estaba con Carlos viendo la redacción y prácticamente no conocía nada de los sistemas de edición de texto con la edición de sonido incorporada. Yo pertenezco a la generación del Marantz y el Sony, donde todo era todavía analógico. La revolución digital se incorporó a la radio y bueno, y en la ciudad vivimos también pues cambios políticos claramente, ¿no? A mitad de la década el Partido Socialista entregó el testigo al Partido Popular y en esas estamos hasta ahora, ¿no?
Uh-huh. Oye, esta mañana nos decía el alcalde, al preguntarle por el futuro de la radio, que le veía un futuro espléndido a la radio. Dice, igual que a la prensa, no se lo veo
tan boyante.
Tan boyante. Tú eres un hombre que has estado en los medios. Ahora, ya saben ustedes, está en el diario Información.
En parte se puede coincidir con ese análisis. Yo creo que la radio es el medio que mejor está conviviendo con Internet, que es el gran fenómeno de la comunicación nunca predicho por nadie, ¿no? Entonces, la radio interactúa muy bien con Internet, cosa que no pueden decir de la misma forma la prensa escrita y la televisión, por ejemplo, ¿no? Esta condición instantánea de la radio le convierte en un aliado de Internet y viceversa. Otros fenómenos en el periodismo escrito, empezando por Internet, que tiende a imitar a la radio mucho, con esa permanente actualización, o la prensa escrita sí que tienen, digamos, más incidencia sobre otros géneros de la comunicación, como puede ser la prensa escrita e incluso la televisión. De manera que yo sí que veo un futuro bastante saludable para la radio.
José Emilio, queremos darle un repaso a todo en un programa que debía durar 6 horas y lo vamos a hacer en 10 minutos. Uh-huh. El peor momento y el mejor para ti en estos 10 años, ¿cuáles han sido?
Recordando en lo que los servicios informativos hicimos en los 90, seguramente el peor momento fuera la riada del 30 de septiembre de 1997. 97. Murieron 4 personas. Sí. Y también el atentado de Muchamel, en el que murieron 3 personas a cargo de la banda terrorista ETA. Creo que 2 de ellos eran agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Y quizá el mejor momento, porque yo tuve la oportunidad de vivirlo en directo, fue el ascenso del Hércules.
Ah, claro, sí.
En aquel momento
En Badajoz,
exactamente, en 1995. Luego la temporada siguiente en Primera División fue un absoluto desastre. Pero toda una ciudad absolutamente identificada con uno de sus símbolos, como es el Hércules, y tener la oportunidad de vivirlo en directo fue especialmente emocionante.
Uh-huh. Carlos Arcaya, que es el más joven de todos, ¿no? Y el que más pelo tiene también.
Bueno.
¿cuántos son los años que llevas ya como redactor jefe Radio Alicante?
Yo, pues desde que lo dejó José Emilio, creo que en 2001, a finales de 2001.
Noviembre de 2001.
Pero yo vine aquí un 26 de octubre de 1992, que me acogió. Aquí con los brazos abiertos, José Emilio.
Antes, acuérdate del verano antes.
Sí, bueno, también estuve de becario, pero luego ya me contrataron aquí y me acogió.
O sea que
José
tú
Emilio.
Ya realmente no son 10 años, son muchos más. Los que
no, 15 años, 15 años. 15 años, llevo aquí. Uh-huh. 15 años.
¿Y qué te gustaría contarle a la gente que no hayamos contado hasta ahora?
Que no hayamos contado aquí. Hasta ahora de lo vivido aquí. Bueno, pues hay, como decía José Emilio, momentos dulces, duros, agridulces, no sé. Yo me estaba acordando ahora cuando le preguntabas por los peores momentos, yo me estaba acordando de mi peor momento aquí en la radio. Y se acordará José Emilio, que fue... Fíjate, qué casualidad es, o qué paradoja, ¿no? Que fue, tocó la lotería en el Campello.
Sí, sí.
Yo fui allí al Campello y no podía entrar por ninguna manera. Yo muchas veces luego me he echado la culpa, ¿no? Y quizás yo tenía que haber actuado de otra forma, ¿no? Pero no podíamos entrar. La
unidad móvil
no entraba. Los frente. Teléfonos móviles no funcionaban en aquellos momentos, no funcionaban tan bien como funcionan ahora. Aquello era un desbarajuste total, ¿no? Y bueno, pues al final entramos cuando ya la cosa se solucionó un poco más. Y recuerdo que para entrar a un dueño de una pollería,
el teléfono de una carnicería,
2.000 pesetas. Le di 2.000 pesetas para que nos dejara el teléfono y estar completamente, continuamente conectados con Radio Madrid. Pero ya fue muy tarde, muy tarde, muy tarde.
Eso era la Navidad del 93, sí. Si mal no recuerdo.
Y encima no nos tocó ni un duro, ¿eh?
No, a nosotros
encima,
no.
Encima.
Yo recuerdo una que también estaba en ese momento, fue la del 82, que tuvimos que emitir, bueno, entrar en directo con Radio Madrid por línea microfónica, pero en Alicante no había luz, con lo cual nos iluminábamos con velas. Aquí había velas, en Madrid había luz y podíamos entrar.
Ahora lo que dice Jean Vicent, yo por circunstancias entonces estaba viviendo en la playa de los Arenales del Sol, que no estaba tampoco como ahora, y para llegar desde allí hasta aquí, que hay a lo mejor 14 o 15 kilómetros, tardé 2 días.
¿Dos días?
2 días tardé porque la carretera estaba cortada, tuve que dar un rodeo por Villena. Ahí es nada.
Madre mía, qué bonito para venir a Alicante, ¿no? Lo recomendamos, ¿no? En fin, serían muchas historias. Sí. El futuro está ahí, Benjamín, tú estás todavía en este barco, ¿no?
Estoy hecho un chaval, hombre, sí, no lo ves. Con 75 años de nada.
75 años de nada. Y yo creo que todavía tenemos que nadar bastante para llevarle a nuestros oyentes algo de lo positivo que le hemos llevado, porque si no, no estarían ahí, ni nosotros tampoco estaríamos a esta parte del micrófono. A todos, gracias por acompañarnos, Jean-Vicent Hernández, José Emilio Morena, Carlos Arcaya, Benjamín Llorens, y bueno, pues vamos a seguir todos juntos remando, de nuevo.
Muchas gracias y felicidades.
Felicidades.
Gracias.
Y ahora en directo, a través de toda la cadena SER, desde la discoteca Caser de Madrid, en el Gran Musical, a su regreso del viaje por América, está para presentarse de nuevo a todos los musicales, ¡Juan Camacho!
1977. Como cada domingo por la mañana, Pepe Domingo Castaño oficiaba el cónclave de la música moderna. Los fans hacían colas kilométricas para ver a su artista favorito en directo, sin trampa ni cartón. Era el Gran Musical.
El camino se ha borrado y tus huellas ya no están.
75 años, Radio Alicante, Cadena SER, pase lo que pase.
Pues amigos, si el entretenimiento, los concursos, la información ha sido importante, escuchen lo que ha supuesto y lo que supone la música para la radio. Mónica Rendón nos lo cuenta.
La música siempre ha formado parte de la radio. Ya en sus comienzos, allá por el 33, Radio Alicante contaba con un piano en Pablo Iglesias y que más tarde se trasladaría a la calle Pintor Velázquez, que servía de acompañamiento en distintos momentos de la programación y hasta una pequeña orquesta amenizaba alguno de los programas pioneros en la emisora. En esta época eran indispensables los programas de dedicatorias con las grandes voces del momento. Pepita Torres, Maritona Rogel, Marita Gisbert, María Fernanda Pérez Farach. No fue hasta los 70 cuando llegó la FM a Radio Alicante, que además se convertiría en la primera emisora de Alicante en instaurar la frecuencia modulada en sus emisiones solo por detrás de Radio Barcelona y Radio Valencia. Para promocionar su escucha, se regalaron transistores con FM para que la gente pudiera sintonizar la radio con una mejor calidad y sustituirlos por los que solo tenían onda media. Se hicieron programas musicales especializados en rock, folk, country, canción protesta y hasta un programa de la historia del país llamado hábilmente La histeria de España. Esta radio limpia y sin interferencias se conoció como la FM. En 1978 cambiaría. La FM pasa a ser denominada Los 40 Principales, emitiendo a través del 90.9. En aquella época se hicieron cargo de las emisiones los mismos locutores que hasta la fecha había en plantilla. Juan Manuel Vila, Aurora González, Luis Miguel Aguirre, Fernando González El Fara. Empezaron a escucharse programas míticos como El Gran Musical, que todos los domingos amenizaba las mañanas con los artistas más importantes del momento.
Gran Musical.
A mediados de los 80 llega El Satélite.
Vía satélite.
Lo que permitió incorporar a Radio Alicante la radiofórmula las 24 horas del día. Pero antes de que ocurriera esto, se ofrecía al oyente un amplio abanico de programas propios que hacían que la antena fuera rica en contenidos diversos. Así, desde la mañana a bien entrada la noche, se podía disfrutar de La Puerta de Atrás, La Sombrilla de Neón y Mayores sin Reparos, que de la mano del abuelo se atrevió a hablar de sexo. Y no nos olvidamos de Sábado Sabadete. Otro gran momento para los más marchosos eran las estereonoticias, que ofrecían toda la información de los locales de moda de la época. ¿Y qué me dices de los grandes disjockeys del momento con sus nombres de guerra? El nieto de Mix, Maite Peñalver, La Bruja, Peleconele, Freddy, La Daga. Otro de los programas importantísimos para conocer la historia de esos años es sin duda Café con Leche. Una jovencísima María José Quiles se hacía cargo del programa despertador de los 40 principales Alicante.
Sí, yo empezaba a las 7 de la mañana de lunes a sábado. Era un programa que duraba 3 horas y que además hacía hincapié en la música cantada en español. Y luego los sábados además se dedicaba especialmente a los niños. Participaban ellos directamente viniendo al estudio y teníamos muchos juegos y muchos concursos de dedicados a ellos.
El verano llegaba y los conciertos. El Hola Verano, Adiós Verano, La Barraca Popular, que contaba con los artistas más relevantes del panorama musical internacional. Megaciclos de verano o Los 40 al Sol, que fueron los comienzos de lo que hoy se conoce como la Radio al Sol. Después llegaron las hermanas pequeñas, Cadena Dial y M80. Los 90 y las nuevas tecnologías. Y todo hasta nuestros días, con las voces que ahora les acompañan. Y que dentro, quién sabe, de 75 años, quizá también recordemos aquí, en su casa, en Radio Alicante, Cadena Ser.
La música. ¿Cómo podía faltar la música en este resumen que hacemos de estos primeros iniciales 75 años... de Radio Alicante que hoy cumplimos? Pues no, no nos podemos olvidar. Podemos hablar con mucha gente, pero pensamos con los más principales, por aquello de los 40 también. Los 40 principales en donde los tres han mojado y hay que ver, algunos siguen mojando todavía. Fernando González, ¿cómo es Fernando González? Fernando González está aquí.
Para. Buenos días.
Qué bienvenido, querido.
Encantado de estar aquí.
Rafa Pastor, Félix Coreles.
Hola, ¿qué tal? Bueno, maestro.
Hombre, pues mucho gusto de tenerte aquí y sabes que es un placer y que te queremos muchísimo, Rafa, Fele. Fernando González, Rafael Pastor y Juan Francisco Corredera, que es el que todavía sigue comiéndose
aquí en directo,
los 40,
seguimos, ¿no? Todavía haciendo 40 principales.
Bueno, oye, yo creo que el más veterano eres tú, querido.
Hombre,
faraón, ¿no?
Sí, contemos que sí.
A pesar de la juventud que denotas, ¿no?
Ya lo has notado, ¿no?
Lo he notado enseguida, sí. Pero vamos, ¿cuántos años llevas tú o has estado en los 40 principales?
Yo cuando entré en la emisora, en Radio Alicante, todavía no existía la FM. Fue en el año 75 cuando yo llegué. La FM se inaugura, o se empieza la emisión, el 30 de junio de 1976. Y está 2 o 3 años sin programarse estrictamente los 40 principales. Yo recuerdo que tengo más antiguo, es un programa que se hacía los sábados por la tarde en Onda Media, que presentaba Vicente Hipólito.
¿Sabes para qué era? Para darle promoción a la FM, que no la escuchaba nadie.
Exactamente, entonces la FM no la escuchaba nadie, ¿no? La FM la tenían como una cosa así rara, que no se sabía lo que iba a ser, cuando ahora se resulta que es una de las cosas, una de las cosas más que hay.
Bueno, pero ya estuviste tú trabajando los sábados también.
Los sábados por la tarde, Vicente Hipólito, Juan Navarro, Luis Miguel Aguirre presentaban los 40 principales, que podíamos decir que era eran los 40 principales democráticos, porque la gente llamaba por teléfono y votaba, sí, por votaba, su canción favorita. Todos esos votos se trasladaban a Madrid y ahí es donde salía el número uno de los 40 principales de cada semana. Ahí empecé yo, con Vicente Hipólito.
Ahí empecé. ¿Cómo conseguías la música, Fara?
La música
antes, ahora no lo envían todo, pero antes...
Sí, sí, no, la música la enviaban las compañías discográficas, que entonces...
Todo vinilo, ¿no?
Todo vinilo total, todo vinilo, que entonces claro. Eran más... Estaban en su pleno apogeo las compañías, había muchas compañías y llamabas, oye, mándame tal disco. A los dos días lo tenías.
¿Y tú, Fele?
Pues yo recuerdo que llegué aquí con 15 años, en el 84, y nada, estaba don Antonio Serrano todavía, que era una magnífica persona, y también Benjamín, que fue cuando hubo ese relevo de dirección, y me presenté a un casting estando...
Tres años y fue a Valencia, ¿te acuerdas? Se fue a Valencia.
Pues en un casting me presenté con no sé cuántos mil chavales y me cogieron a mí y empecé aquí a hacer los 40 principales.
Más guapo.
Y
no, bueno, el number one, ¿no?
Pero la verdad que fue para mí una formación más que, además de profesional, personal. Ten en cuenta que me dejé todo y me vine para acá y me dejé los estudios, el fútbol, todo lo que me encantaba y me vine a lo que más me gustaba de todo.
Un proyecto madrileño lo dejaste también por vivir en Alicante, ¿no?
También.
Y hacer lo que te gusta, que es también. Lo que estás haciendo.
Ahora tengo un estudio de grabación, me dedico claro. profesionalmente todavía a esto, al broadcast, y me dedico pues, a grabar publicidad y a hacer cosas.
Dice que tienes un estudio de grabación. No, tienes el mejor estudio de grabación.
Además, de verdad, con diferencia.
Cuéntanos siempre... tú algo de tuyo, Juan Francisco, Juanfra.
Bueno, pues la verdad es que ha cambiado todo bastante desde la época en que ellos estaban comentando hasta ahora. Hoy en día, bueno, pues el turno local se deja ya un poco ya por ahí en medio.
Hiciste mucha parejita con Fele, ¿eh?
Hombre, la verdad es que sí. Fele, además, también tengo que decir que él fue mi padrino, fue el que él me hizo la prueba, el que me dijo, este chico, vamos a darle
este
ya.
Vale,
ya.
Este vale.
Ibais a festear a Aspe.
Sí, vamos a festear. Tenemos ahí la emisora de M80 en Aspe, que fuimos ahí a rescatarla un poquito y, a, sí, pues, y al final trajimos también a Mónica Rendón.
También, que también está por aquí.
Está por aquí, que también bien, es
el... Ella lo que pasa que empezó en Cadena Dial y luego pues la fichamos en, también en 40 principales.
Y en la SER y todo.
Y ahora también haciendo su programa en la SER.
Total, ¿tú estuviste, querido Farán, cuánto tiempo?
8, 10 años, por ahí, no recuerdo, 8 por ahí.
¿Tú, Pele?
Yo he estado como 15 años, más lo de prisa en Madrid y tal.
Bueno, tú hiciste también con nosotros...
Como me gustaba, te iba a recordar los programas que hacíamos, ¿no?
Miguel Hernández, poeta nuestro.
Con Evaristo, con nuestro gran maestro Evaristo en Paz Descanso.
Y una manera Alicante Pueblo, Pueblo a Pueblo.
Alicante Pueblo a Pueblo, Pueblo. Qué grandes programas y
son
que,
inolvidables.
Qué maravilla.
Ahí están. Oye, ¿cómo ves tú la radio en este momento, Juanfra? ¿Tú qué sigues de ella?
Hombre, hoy en día la verdad es que ha cambiado bastante.
Mójate.
No, el tema del MP3, por ejemplo, la piratería, todo eso ha hecho que las discográficas se lo replanteen todo y que de estar apostando por nuevos fenómenos, por nuevos artistas, pues ahora mismo estamos poniendo grandes éxitos.
Y buscando fórmulas nuevas para ver qué pasa con ese tema. Es una cosa súper complicada. Yo creo que tiene difícil solución, pero posiblemente en un futuro podamos ver a nuestros hijos comprando todavía discos o otro tipo de formato.
El otro formato,
como sea.
Discos
como
ya.
sea, pero en fin, digamos, apoyando a lo que es en realidad lo
el derecho
importante,
de autor, ¿no?
El derecho de autor, la imaginación, la creatividad de los artistas y de la gente que hace esto.
Fara, lo más bonito que te pasó aquí en la radio.
Los recuerdos de los primeros tiempos, el haber tenido buenos compañeros, buenos maestros.
Y los sábados que se enamoraba siempre alguna chica de
los
mí.
Sábados era una fiesta total.
Lo hacíamos en la calle...
En la calle Velázquez había un salón donde luego apartábamos las butacas y hacíamos baile.
No existía claro, ni la minifalda.
Como debía
muy ser. Cariñoso, un baile muy cariñoso. Feli, tú ese tiempo ya casi no lo cogiste.
¿No? Yo eso ya.
Feli, claro, lo que sí que vivió fue, yo creo que la barraca popular
la barraca
en su esplendor, ¿no? Yo creo.
Los 5 o 6 años potentísimos.
¿Cuánta gente metís en la barraca popular?
30.000 personas y...
La barraca de obra.
Era una maravilla, la barraca de obra. Que ahora sí. Todavía está en obra, todavía.
Todavía está en obra, ¿eh? Era una maravilla. Bueno, pues significa mucho para nosotros y naturalmente para los miles de personas que los siguieron durante un tiempo muy largo. En el caso de Juan Francisco Corredera siguen ya en este medio, pero no es el mismo, sigue Fele, Rafael Pastor y Fernando González Fara, pues se pone el transistor por las mañanas.
Por la tarde y por la noche, y caminando también.
Un abrazo a los tres y gracias.
Gracias a ti, Vicente.
Muchas gracias, Vicente. Y muchos años más.
Pues amigos, le hemos pedido a José Luis Ferris, habitual colaborador nuestro, que para el programa de hoy nos hiciera un comentario. El comentario lo ha titulado Radio o Libertad. Lo escuchamos.
Queridos oyentes de esta ciudad, hoy
5 de febrero de 1933. Nos dirigimos a ustedes desde esta emisora de radio para que, entre todos, disfrutemos de este espacio de libertad que nuestra querida República ha hecho posible en tiempos nada propicios. La radio que ahora ponemos al alcance del ciudadano alicantino ha de ser un foco y un foro de opinión, de reflexión y, como venimos anunciando, de pleno ejercicio de las libertades. Esto no es un simple medio de comunicación social. Es todo un foco de difusión que pretende dar cabida a la gente con criterio, a quienes saben distinguir lo fundamental de lo accesorio, a los exigentes con las reglas democráticas y a todos aquellos que intelectualmente alcanzan a interpretar la realidad que nos ampara y asiste. Investigación, confidencias, pronósticos, estados de opinión, tendencias, entrevistas y la valiosa aportación de seleccionados comentarios de lectores servirán para que toda la ciudad de Alicante y parte de su provincia hable y se comunique sin censuras ni reservas. Queridos oyentes de esta ciudad, hoy 5 de febrero de 2008 nos dirigimos a ustedes desde esta emisora de radio para anunciarles que 75 años después, la libertad cada vez está más cerca.
José Luis Ferris, como siempre, extraordinario. Radio o libertad. Han pasado 75 años y aquí seguimos trabajando y lo seguiremos haciendo dentro de un rato y mañana y la semana que viene y al próximo año estaremos también y al otro, yo qué sé. Vamos a encontrarnos con toda la buena gente que ha venido aquí a estar con nosotros, que son la historia viva precisamente de la radio alicantina, que vengan también entonces otra vez a vernos, a contarnos sus historias y a contarnos en definitiva la historia de la radio, que es muy larga y que además es profunda en todos los sentidos. Bueno, pues me tendría que despedir ahora nombrando a todos, es imposible. Lo dejamos. Nos despedimos dándole las gracias también a todos, a los que están aquí trabajando ahora, a los que no lo están, pero siguen teniendo el cariño grande que tienen a la radio, y naturalmente, amigos, pues con este recuerdo que para despedirnos ha preparado Carlos Sempere.
Bien, pues la verdad es que sin ustedes, sin la audiencia, estos 75 años de radio no habrían sido posibles. Por eso ahora queremos saber qué recuerdo guardan ustedes de Radio Alicante.
Hombre, claro, la radio, quien no ha vivido en su infancia con la radio y pues muchísima, prácticamente desde que era un niño, claro. Hombre, los deportes sobre todo, pero también todo de las cosas de Alicante y todo esto, y sí, que es muy bonito la radio, a mí me gusta mucho más que la televisión, desde luego. Hombre, desde Tirso, bueno, Tirso Marín cuando estaba también que no me acuerdo ahora, bueno, Vicente Hipólito, por supuesto, Raúl Álvarez Antón, que también era buenísimo, pero sobre todo a Hipólito, que es de más de mi época y el que más me gustaba.
El padre Espinosa, por un cura que salía en Radio Alicante. No es que lo sentía, es que lo conocía. Sí, él daba, a las 12 de la noche daba un programa en Radio Alicante. Iba mucho por Villafranqueza él.
De Gabilondo. He sido un admirador de él. A mí me parece muy bien, me sigo aún. Ahora en televisión, claro.
Pues yo recuerdo que en los 80 había un programa que hacía el abuelo, que era uno de los primeros programas que mezclaba buena música y sexo. Creo que era Mayores sin Reparos. La Bruja hacía un programa muy bueno de música. Y vamos, son los que más recuerdo de aquella época, que más escuchaba. Bueno, más antiguos. Pero sí, mi madre oía la radio, la tenía puesta todo el día. Y le gustaba mucho Maritona Rogel, creo que se llamaba, una locutora de... Vamos, yo la veía, pero de fondo y tal, mi madre le gustaba mucho.
De Radio Alicante, mi primera imagen fue, Luis Miguel Aguirre, que fue uno de los pioneros también antes de que se implantara la FM, y Juan Navarro, Balsalobre, que también hacía sus pinitos en radio en aquella época, fueron los pioneros anteriormente a la FM. Es la primera imagen que tengo yo de Radio Alicante. Más adelante, bueno, ya cuando empezó la fórmula y demás, pues gente legendaria como fue el Nieto, el Faraón, el Abuelo, la Bruja, todos tenían sus motes, pero eran todos muy conocidos dentro del ámbito musical alicantino y hacían una piña con otra gente que escribía en la información, como por ejemplo Lu, y no sé, fue una época a finales de los 70... principio de los 80, muy bonita, muy bonita.
Nombres y voces de Radio Alicante que forman parte ya de la memoria colectiva. Son Paisaje Humano.
Bueno, ha sido nuestro homenaje a nuestros oyentes. Estamos ya amigos, con una temperatura tan agradable como siempre. El día era parecido, parece ser, hace 75 años. La temperatura, amigos, pues es muy agradable, casi 18 grados. Y hoy, como siempre, pues vamos a despedirnos con nuestro grito tradicional. Y lo vamos a hacer además acompañados de gente que lo han conocido también en diferentes épocas. Juan Francisco Cordero ahora mismo, el Fara hace ya bastante tiempo, Fele con L pues también bastante tiempo. Pero yo le voy a pedir que me sigan y hagamos un corito. ¿Os viene bien?
Vamos,
pues la petición, mañana será otro día y volveremos a nuestros oyentes, es la siguiente. Háganme
el favor de ser felices.
Buenos días y hasta mañana, amigos. Hasta mañana. Felicidades, que cumplimos años.